Mañana la Carta Social, a la que pertenecen sindicatos, asociaciones de pensionistas o la coordinadora de ONGs, ha convocado una concentración ante el Parlamento Vasco. Piden que se retire la proposición de ley presentada por PNV y por el Partido Socialista para reformar la renta de garantía de ingresos, la RGI. Es una de las movilizaciones previas a la huelga. Recuerden que la Carta Social ha convocado para el 20 de enero. Loreto.
Sí. ¿Qué es la RGI? ¿Cuál es su filosofía? ¿Se reforma? ¿Qué es lo que se reforma exactamente? ¿Qué es lo que cambia? ¿Por qué cambia? ¿Y contra qué se protesta? Esto es algo de lo que queremos saber hoy. ¿Qué es la RGI? ¿A quién va destinada? ¿Quiénes son los beneficiarios? Sobre unas ayudas sociales que están rodeadas seguramente de muchos tópicos, y no todo lo que se dice sobre la ayuda es cierto. También existen ciertos prejuicios acerca de las personas que tienen que recurrir a ella para poder solventar sus necesidades más básicas. Hacemos algo de memoria. La RGI se puso en marcha en 1989, no con ese nombre, hace justo 30 años. Nació en el gobierno de José Antonio Ardanza vía decreto como un compromiso de justicia y solidaridad social. Así lo explicó el entonces consejero de Trabajo, Ignacio Arrieta. Su nombre fue entonces Ingreso Mínimo Familiar. Luego se convirtió en Ingreso Mínimo de Inserción, con la vocación de ser una ayuda ágil que no se tardara meses en concederla, porque no todas las personas podían esperar tanto, que se ofreciera una base a los perceptores que no tenían trabajo. A ellos, además de la concesión de la ayuda, se les planteaba también una formación que les permitiría incorporarse al mercado laboral cuanto antes. Han pasado 30 años, esa prestación se reguló después por ley. En 2008 se denominó renta de garantía de ingresos y en los últimos años ha experimentado algunos retoques. En 2011, por ejemplo, se recortó un 7%. Se aumentó a 3 años el requisito del empadronamiento para quien la solicitara. En 2016 pasó a desvincularse del salario mínimo, no dependía de las subidas de este último, sino de los presupuestos del Gobierno vasco. Y ahora en 2019 toca reforma porque se han detectado algunas deficiencias. PNV y PSE, como escuchaban, registraron una proposición de ley en mayo de 2018, pero posteriormente decidieron aplazar su debate ante la falta de apoyo. Esa iniciativa legislativa ha sido reactivada hace poco, en junio de 2019, y ha sido tomada en consideración por el Pleno del Parlamento gracias al apoyo del Partido Popular, que se ha abstenido. Entre las novedades que se proponen hay varias, pero por ejemplo destacaremos que la ayuda se conceda por unidad de convivencia. Si hay dos personas que la precisan y viven en el mismo piso, se concederá a una de ellas. Beatriz Artolazábal, consejera de Empleo y Políticas Sociales.
Y computándose de cara a determinar el derecho de acceso a la prestación y la cuantía correspondiente, los ingresos del conjunto de las personas que residen en esa vivienda.
Otro de los elementos será el control, la huella digital o el uso que se hace de esa ayuda.
Y los casos en los que la reiteración de esos usos inadecuados puedan dar pie a una suspensión o extinción de la prestación.
Son solo 3 elementos de esta reforma, 3 ejemplos, tal vez algunos de los más difundidos, pero hoy vamos a procurar analizar otros. Esta noche en Gamara de Cerca, con la producción y el trabajo de Miguel Ángel Ibáñez, La Ayuda.
En Radio Euskadi, Gamara de Cerca. Is help in any way. Now, but now these days are gone, days I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being right.
Nueve y 12 minutos, los Beatles, que son infalibles, siempre pasan los años y ellos saben cómo decir las cosas. Cuando era joven no necesitaba a nadie, ahora sí, por eso piden ayuda en esta canción. De eso hablamos hoy, de la necesidad puntual de una ayuda, que en este caso, en la noche que nos ocupa, se llama renta de garantía de ingresos. Borja Belandias, director general de Lanbide, que es el organismo público que gestiona la renta de garantía de ingresos. ¿Qué tal? Buenas noches, Gabón.
Gabón, bye.
Bueno, la renta de garantía de ingresos es un derecho, Ahora lo vamos a analizar, pero y entraremos en los requisitos. Pero me gustaría, antes de nada, para empezar, hablar de la filosofía. No se trata de dar un dinero y ya está. ¿Qué es lo que busca?
Bueno, la renta de garantía de ingresos es el resultado, como decíais en la introducción, de un proceso de 30 años. En el año 88, el Parlamento Europeo reflexiona sobre cómo tienen que ser las sociedades que quieren ser solidarias, que quieren tener un equilibrio entre las personas que la componemos. Y en ese sentido, el Parlamento Vasco y el Gobierno Vasco asumen el reto mediante una ayuda que inicialmente tiene un carácter extraordinario. Responde precisamente a esa necesidad de gente que tenía unas dificultades para poder llegar a fin de mes, para poder sobrevivir, estaba en ese umbral de la pobreza, y a esas personas se destina este tipo de ayudas. Pasa el tiempo y evoluciona de ser una medida extraordinaria, una medida ya ordinaria, y a partir de la ley del 2008 ya se constituye como un derecho. Uh-huh. Un derecho que tiene dos características. Tiene la característica de necesitar precisamente ese dinero. Tiene que haber una causa para que las personas puedan solicitar esa ayuda que se les concede, pero a la vez tienen el derecho de poder tener los instrumentos para retornar o encontrar un puesto de trabajo que les permita dejar del todo lo que tiene que ver con esa situación complicada en la que vivían. Por lo tanto, tiene como dos caras, la cara de que te ayudan, pero a cambio tiene que haber un compromiso de las personas. Ese compromiso se articula mediante un acuerdo de inclusión, un convenio de inclusión, que se firma precisamente entre las dos partes, la parte concedente, en este caso Lanbide, en representación de la sociedad, y la persona que necesita esa ayuda para hacer un itinerario que le permita encontrar un puesto de trabajo y de esa forma retornar a unas condiciones normales de vida. Por lo tanto, es un mecanismo, digamos, de seguridad, es un mecanismo de garantía de que ninguna persona, dentro de los requisitos que la ley establece, se va a ver abocada a la pobreza extrema, se va a ver abocada a tener que vivir de la caridad, porque hay un derecho constituido en la sociedad precisamente para que esa persona, a cambio de ese esfuerzo, tenga ese apoyo para que pueda retornar.
¿Cuántas personas se benefician cada año de esta renta? Y luego me gustaría hablar también del perfil, aunque ya sé que la casuística es muy diferente, ¿no?
Bueno, pues el número de personas va bajando respecto a las cifras más gordas que coincidieron en el mes de mayo del 2015. En ese momento teníamos 66.373 perceptores. Ahora han ido disminuyendo desde ese máximo hasta los 52.556, que son los que en este momento tenemos, ¿no? El perfil de las personas, pues mira, responde a un perfil variado. Lo importante es señalar que de este conjunto hay unas personas que no tienen obligación de trabajar, que son los pensionistas, y representan aproximadamente una cuarta parte. En concreto, el 25,6% son pensionistas, que cobran un complemento hasta llegar a los límites que se establecen. Es decir, las pensiones más bajas están complementadas para llegar a ese umbral donde se considera que las personas tienen cubiertos los mínimos necesarios para no tener que depender de la caridad. Esto, como digo, son el 25,6. Un 20% está trabajando, pero está trabajando con los trabajos que hoy podemos encontrar, sobre todo las personas que tienen una baja cualificación. Es decir, trabajos muy esporádicos, muy temporales, muy de horas, muy de fin de semana, representan un 20%. ¿Cómo se trabaja con esta gente? Pues se trabaja mediante teniendo en cuenta lo que están cobrando, se complementan de una manera determinada a través de lo que le llaman la ley y el decreto que lo desarrolló, los estímulos de empleo, una cantidad complementaria para poder llegar a esos mínimos que estábamos comentando. El 41,7% se encuentra en paro y un 12,7% está excluido de intermediación en el mercado laboral, porque tiene unas condiciones personales que hace que no esté en condiciones de trabajar, bien sea porque son trabajadores o personas que no tienen reconocida la capacidad de trabajo, o porque se encuentran en una situación de enfermedad o cualquier otro tipo. Este es un poco el conjunto, uh-huh, del perfil de estas personas.
Luego hablaremos también de una cuestión que es la de la percepción social que tenemos de esta ayuda. Hablaremos de los estereotipos, lo analizaremos con Xavier Ayerdi, que hace unos años realizó un estudio acerca de eso, de qué sabíamos sobre esta renta. Pero hay uno de esos estereotipos que tiene que ver, una de esas ideas que tiene que ver, por ejemplo, con la población inmigrante.
Bueno, efectivamente, parece que la mayoría de las personas que perciben la renta garantía de ingresos son
sí,
personas de fuera. No es así, no es así. O sea, realmente el número de personas que están recibiendo la ayuda procedentes del extranjero son un 33%. Entre hombres y mujeres de nacionalidad extranjera, que no quiere decir que que todos ellos no hayan sido ya en algún caso nacionalizados españoles, que hay un volumen importante de personas que con una nacionalidad extranjera acaban obteniendo la nacionalidad española, y a estos efectos nosotros no los discriminamos, tenemos en cuenta la nacionalidad originaria. Por lo tanto, este es un poco, aproximadamente dos tercios son autóctonos y un tercio son extranjeros.
Uh-huh. Hablaremos luego de esta cuestión de la migración porque, como decíamos, hay algunas ideas preconcebidas sobre la ayuda. Ahora decíamos, se plantea esta reforma y una reforma, yo mencionaba, porque se han detectado algunas deficiencias. ¿Usted comparte eso, que esta reforma está basada también en eso, en esas deficiencias o esos pequeños problemas que se hayan visto?
Bueno, nosotros lo que tenemos claro es que una ley que nace en el 2008 y se modifica parcialmente en el 2011, si todos recordamos y nos situamos un poco en ese contexto, las condiciones de trabajo, las condiciones de vida, las formas en que afrontábamos un poco la convivencia en aquellas fechas no coinciden ni mucho menos con las formas en que hoy tenemos para desempeñarnos. Por lo tanto, esa evolución que la sociedad ha tenido y sobre todo el mercado de trabajo ha tenido, de alguna manera está afectando a la parte más débil de la sociedad, que son los perceptores de la renta garantía de ingresos. Es decir, nos encontramos con esa dificultad para que estas personas puedan encontrar un trabajo con la suficiente cantidad de dinero que les permita solventar su vida de manera ordinaria. No hay que olvidar que aproximadamente el 50% de las personas que están en situación de desempleo carecen de una formación superior a estudios básicos. Uh-huh. Y sabemos que hoy el mercado exige cada vez más unos niveles de formación en las personas elevado. Por lo tanto, no es de extrañar que en ese contexto de cambio que afecta al mundo del trabajo, la renta de garantía de ingresos también se vea afectada. Pero es que hay más elementos que con el paso del tiempo se han ido poniendo de manifiesto. Uno de ellos es la forma en que la actual legislación trata los hijos. Entonces, se consideraba que efectivamente la manera de discriminar a los hijos que hoy tiene el texto legal afecta de manera significativa a los recursos que las familias que tienen mayor número de personas pues están percibiendo. Por lo tanto, de alguna manera ahí había un pequeño problema que cuando eres uno de los que te afecta pues es un problema importante. Mm. Además de esto, nos encontramos con una evolución tecnológica que permite realmente en este momento la ley facilita las conexiones entre las distintas bases de datos, agiliza mucho la tramitación de algunos supuestos y creemos sinceramente que la tramitación actual de la renta garantía de ingresos mediante las modificaciones que podemos implementar nos tienen que ayudar a gestionar mucho más rápidamente y centrar el esfuerzo de nuestra organización y de las personas básicamente en aquello que es importante, que es cómo hago para ser una persona candidata a un puesto de trabajo. Por lo tanto, dejar de maniobrar con papeles para arriba y para abajo y complementar cosas nos parecía importante. Y además, en estos años también se han ido descubriendo una serie de elementos que perturbaban de alguna manera la forma en que teníamos que trabajar. Por ejemplo, la definición de la unidad de convivencia, que ha sido uno de los temas que, sí, bueno, pues desde que salió el texto más debate ha producido, pues tiene su origen precisamente en los cambios que la sociedad ha tenido. En este momento, el compartir una vivienda puede no tener que ver con la situación jurídica entre las familias o entre las personas que componen esa residencia, ¿no? Por lo tanto, de alguna forma, el que seamos pareja de hecho, matrimonio o no tengamos nada que ver, influye con la actual redacción respecto a lo que se plantea la realidad. Y es que el compartir una vivienda supone unos ahorros determinados en precisamente el abordar la forma de vida. Por eso se hace además, ¿no? O sea, que realmente las personas no conviven porque tengan caprichos, sino que realmente claro, porque resulta más económico. Por lo tanto, ese tipo de elementos son los que se han ido analizando junto con los problemas derivados de la aplicación de la propia norma. A finales de la legislatura pasada, el propio departamento encargó la elaboración de un informe a un grupo de expertos propios para que fuesen analizando todas las cuestiones. Ese informe ha sido el que ha dado origen un poco a todo el debate que se plantea a través de la ley, y lo que hemos planteado es precisamente algunos de los aspectos que para nosotros eran más importantes. Y uno que puede parecer pues un poco menor, pero que tiene una trascendencia grande en algunos supuestos, es el poco margen que teníamos en algunos de los incumplimientos. La actual ley, con dos incumplimientos, supone una suspensión de un año de percepción en la renta de garantía. ¿Qué son dos incumplimientos? Pues, por ejemplo, dos veces en que a alguno de los miembros de la unidad familiar se le ha olvidado sellar en el día adecuado el DARDE, el instrumento para la demanda de empleo. Esto que bueno, en términos digamos, coloquiales, pues parecería realmente poco significativo, tiene una trascendencia tan enorme como que dejas de percibir la renta garantía de ingresos durante un año. Nos parecía que la actual legislación en ese sentido era excesivamente exigente, y por eso se ha articulado un mecanismo que es establecer un mínimo que sea intocable, que es lo que llamamos el salario, o sea, ese mínimo vital para poder abordar, y luego una serie de complementos que se articulan mediante coeficientes. ¿Con qué idea? Con la idea de que pequeños fallos que puedan haber tengan una afectación menor al conjunto de los ingresos que las personas perciben, y que no tengamos ese planteamiento de tanto de 0 o 100. Mm. Este tipo de elementos son los que intenta la nueva normativa desarrollar, y creemos sinceramente que el planteamiento no es un planteamiento de reducir la aportación hacia las personas, sino en mejorar el tratamiento de todos aquellos que hoy están un poquito peor, fundamentalmente los niños, y mejorar los niveles de implicación de las personas. Porque, como decíamos en el comienzo, este es un derecho que se articula por parte de la sociedad para ayudar a aquellas personas que realmente lo están pasando mal a cambio de un esfuerzo para integrarse en el mundo del trabajo lo antes posible.
Bueno, algunas de las personas que lo pasan mal y que están agrupadas en colectivos, creo que mañana van a acudir al Parlamento de Gasteiz para concentrarse. Me gustaría, porque no están de acuerdo con esa reforma, me gustaría saludar a dos personas que saben qué es la RGI, pero desde el otro lado del mostrador, porque han tenido que solicitarla y porque la tienen, porque gracias a ella pues pueden llegar a fin de mes. Pilar es una pensionista que cobra un complemento de pensión. Pilar, Gabón.
Gabón.
Así es, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Desde cuándo lo cobra, Pilar?
Pues ya hace unos años. No lo sé exactamente cuántos, pero sí, unos años, porque al quedarme viuda pues era mínimo lo que cobraba, y me informaron de que podía pedirlo y lo pedí en su día. Mm.
¿Quiere hablar de cantidades que cobraba?
Y irrisorias.
Sí.
Sí, porque es que pues del nivel ahora mismo de 20 y algo, no sé si son 28 euros o una cosa así, o 29. Mm. Todos los meses.
¿Cómo ha visto la evolución desde estos años cobrando este complemento de la pensión? ¿Ha subido, ha bajado?
No, hemos ido para atrás.
¿Sí?
Porque, claro, porque en el momento que nos subían la pensión, sería poco, sería mucho, lo que nos subían de la pensión nos lo quitaba la RGI.
Ajá. ¿Pero cómo, o sea, se lo quitaba?
Eso rebajaba el cobro que hacíamos de la RGI.
Ajá. ¿Y por qué les pagaban menos por la RGI?
Es que no lo sé. O sea, decían que al cobrar más de la pensión, esa cantidad que te ponían en la pensión, te lo quitaban en la RGI. Mm. Y siguen haciéndolo, ¿eh?
Estamos charlando también con Borja Belandia, que es el director general de Lambide. Sí. Él está escuchando y a mí me gustaría preguntarle por eso, por si ha habido,
a
esa
ver, ¿por qué motivo?
Si ha habido esas reducciones.
Sí, obviamente. Sí. La situación de las personas tiene dos componentes en el caso de los pensionistas: la pensión que tienen y el complemento que les abona Lambide. El complemento que les abona Lambide estará a llegar a una cantidad determinada, que es la que establece la normativa. Por lo tanto, si el incremento de la pensión se produce, como se ha producido en el último año...
¿Con el 0,25?
No, con el 0,25, pues solo se le descontaría el 0,25 respecto a la cantidad que está establecida. El año pasado el incremento en la RGI ha sido importante, pero también lo ha sido en las pensiones. Por lo tanto, el planteamiento siempre es un elemento complementario hasta alcanzar la cantidad establecida en cada año. En el año 19, la cantidad, en el caso de ser un pensionista con una persona solo, son 765,34. Si uno tiene una pensión de 700, pues la Lambide abona 65 a través de la renta de garantía de ingresos.
Yo no llego a los 700, ¿eh?
Pues 765,34 es la cantidad que tiene que tener, sumando los dos conceptos.
No, ni con los dos conceptos.
Ya.
No llego.
Si usted tuviese que mejorarla, ¿qué plantearía si tuviese que mejorar esta renta de garantía de ingresos?
Lo que estamos pidiendo los pensionistas ahora mismo es los 1.080 euros y no es ningún como para tirar cohetes siquiera, ¿eh? Porque como suben más los presupuestos y lo que tenemos que pagar de luz, de agua, comunidad y demás, pues no nos llega. No nos llega, así. Porque como suben todo, incluso el comestible, no podemos llegar a fin de mes. Como digo yo, hago chicle con el dinero a fin de mes.
Pili, una pensionista que cobra un complemento de pensión, yo le doy las gracias por haber estado esta noche aquí en Gambara, porque voy a saludar. Pili, gracias, ¿eh?
Sí, vale. ¿Puedo colgar?
Sí.
Vale.
Un abrazo, ¿eh? Gracias.
Vale, ahora.
Porque voy a saludar a Dionisio, que él es también pensionista y también cobra un complemento, aunque la situación suya, lo que le llevó a solicitarlo, es diferente de la de Pili. Dionisio está ahí, ¿verdad, Gabón?
Sí. Buenas noches, sí.
¿Usted también cobra un complemento?
¿Cómo? Sí. Desde hace tiempo, y le voy a explicar, pues ya, pues no sé, el 2005... que yo no sabía ni de qué se trataba la renta de garantía de ingresos, que antes se le llamaba renta básica. Uh-huh. Era así. Pues no sabía, porque yo no sabía si existía o no existía eso. Y yo, como cobraba pensión, aunque era mínima, y eso, yo no tendré derecho. Pero que salí con una asistenta y eso, que fui allí a arreglar unos papeles para otra señora, pues comentándole las pensiones, pues le dije, pues yo también, pues mira cómo estoy. Y cuando vio la cantidad, dice, hombre, Dionisio, pero si estás por debajo de la renta básica. Y le habló del 2005, sería, sí, más o menos. Digo, ¿y qué es eso? Bueno, pues una prestación económica para que se pueda mantener una persona o dos personas, y tal. Ya, hay que solicitarlo. Y fue ella la que me lo solicitó, y pues bien, desde entonces pues lo estuve cobrando.
Claro.
Era algo, entonces, algo considerable, mucho más que ahora, en un sentido.
Ya.
Bueno, pero llegó el 2011, julio del 2011, y por una orden foral, entonces en el gobierno vasco estaba Pachi López, pues indagaron, parece que había fraude de X, había fraude, bueno, siempre se ha oído, y mucho que no se oirá. Y entonces, como yo tenía un segundo inmueble, tenía nombre de mi mujer en el pueblo, que no era casa, bueno, había que sido casa antigua, claro, de adobe y barro. Y esto era una cochera, nada más. Mire, le digo, Olivia, pues mira, hoy día, y lo tengo a venta ya hace años, y no me lo quiere nadie, porque si voy a hacer una vivienda, lo primero que la tienen que derribar. No para hacer vivienda. Estoy pagando de IBI, de puesto bienes inmuebles, 7 euros, 7,15. Pues, como salió esa orden, yo entregué documentación y mandé un escrito, como era, y que no me... Y a mí, a casa no me invertía nada de ingresos.
No recibía usted nada, sí.
Y con certificado del ayuntamiento y todo de lo que era y tal. Pero bueno, no se me hizo caso. Y me lo extinguieron.
Porque usted tenía, porque era propietario de ese inmueble.
De este inmueble.
Ya.
Y con carta certificada me comunicaron que quedaba extinguido porque no reunía los requisitos. Uh-huh. Pues bueno, anduve, volví eso, pero bueno, con eso, pues quieto, me quedé, y bueno, ¿qué voy a hacer? Y tal,
bueno, ¿la ha recuperado? ¿La solicito otra vez? No.
Y luego verá, señorita, pues va a hacer 2 años en marzo, el 18. Pues no sé cómo me dio, digo, voy a ir al, como me dijeron que todo pasaba a Lanbide, todo esto pasaba a Lanbide, pues fui a Lanbide. Y allí mismo me aconsejaron que lo solicitara. Y digo, y llevé la orden que tenía, que digo, que me va a pasar igual con esto. Nada, solicítalo. Bueno, pues al cabo de, no sé, dice, sí, te van a tardar igual 2 meses en votar. Pues nada, aprobado desde el primer día.
Ajá.
Que lo solicité. Y me chocó, señorita. Digo, pues qué raro. Bueno, pues bien. Pero luego, de casualidad, hoy, porque me tropecé con un chico que conocía, era algo de algún sindicato.
Sí, y le aconsejó.
Al parecer habían modificado la orden esa. Aunque fuera, porque igual les parecía en ciertos casos algo injusto.
Y lo cambiaron. Bueno, pues.
Pero, como le digo, señorita, a mí me mandaron la carta certificada de que me lo extinguían. Yeah. Pero luego no me han avisado cuándo ha sido.
Ya. Yeah.
De cuándo han modificado. O sea que se han pasado 6 o 7 años, que no sé desde cuándo habrá sido. Digo que lo mínimo que me tenían que haber dicho, haberme lo comunicado y por lo menos decirme que lo volviera a solicitar.
Ya, entiendo.
Eso que usted... Y eso me ha sentado mal.
Ya.
No sé desde cuándo será.
Bueno.
Sea mucho o no sea mucho eso. Pues la verdad, me ha sentado mal.
Pues ahora lo vamos a preguntar. Dionisio, yo le agradezco también que esta noche haya estado aquí, que nos haya contado su caso, qué es lo que le pasó con este complemento, cómo lo perdió y cómo lo ha vuelto a recuperar. Y también cómo echa en falta pues más información para poder tomar una buena decisión y para poder acceder a esta ayuda. Dionisio, le doy las gracias. Un saludo.
Vale, si no quiere más, que le cuente más de mi pensión, cómo fue, porque me insinuaban eso.
Ya.
Bueno, porque ahí he cotizado 41 años en el régimen general de la Seguridad Social, en el ramo del metal, y fui despedido, me hicieron la base reguladora con 10 años últimos, que había estado en el paro, y un contrato aquí y otro allá, me salió una base reguladora baja y de esa pues me hicieron recortes.
Claro, pues eso era muy importante, esto que quiere contar.
Señorita, y percibía una prestación por accidente de trabajo con carácter definitivo.
Ya.
Con carácter definitivo. Pero llegó la ley de compatibilidades del gobierno del señor Felipe González y coges una o coges otra. Como las dos eran pequeñas, pues claro, tienes que coger la menos pequeña. Mm.
Usted tuvo que elegir. Dionisio, yo le doy las gracias. Vamos a seguir hablando con más invitados y el tiempo va pasando, pero lo dicho,
ya,
gracias
bien,
por habernos explicado su caso.
No quiero entretener a la señorita.
No se preocupe.
Yo digo, hoy de andar, el complemento 49 y pico, con lo de complemento a la de la RGI. Eso es lo que cobro, señorita.
Pues gracias por esa información y por haber charlado conmigo esta noche. Un abrazo, Dionisio.
Venga, igualmente, señorita.
Agur.
Agur.
Bueno, pues este es otro caso, ¿no?, de alguien que efectivamente estuvo trabajando, cotizando durante más de 40 años, como ha contado. Le forzaron a jubilarse antes de tiempo, se quedó con una pensión muy baja, tuvo que elegir. Luego, por haber tenido ese inmueble, pues se la quitaron. Luego la recuperó, se enteró de aquella manera también en la calle. No sé qué se puede decir en tu caso como este.
Bueno, pues la verdad es que son situaciones reales de la vida misma, ¿no? Y entonces, precisamente la renta garantía de ingresos tiene que dar un poco respuesta a estas situaciones. Es verdad que en el planteamiento que tiene la ley y que actualmente contempla, el tener bienes, como decía el señor, una pequeña casa que a veces es compartida incluso con distintos hermanos en el pueblo, que es de muy difícil venta, pero que tiene un valor catastral que supera los límites que la norma marca, pues supone un condicionante importante. Y este además es un factor que, bueno, pues en muchos casos ha supuesto unos ciertos disgustos para las personas que, bueno, su ingreso no cambia por el hecho de tener ese bien, porque no lo pueden materializar, y realmente hace difícil el entender cómo la falta de recursos se puede ver afectada, ¿no? El proyecto de ley cambia un poco este tipo de planteamientos, mejora un poco la situación para dar cobertura a estas situaciones donde realmente lo que puedes heredar o tienes es de difícil venta, lo has intentado y no lo has conseguido, y entonces, bueno, de alguna forma suaviza el requisito para poder conceder a más personas.
Claro.
Y luego también tiene razón el señor, que una vez que la norma pues no lo cumplía y se le retira la prestación, el sistema actual exige la solicitud por parte del beneficiario, y a veces pues las personas no tenemos la información a nuestra disposición. Por eso, en el proyecto que nosotros hemos incorporado, hablamos de que una vez aprobada la ley tiene que haber un periodo para establecer el reglamento, para hacer la formación de las personas y los equipos informáticos necesarios para la gestión correcta de la prestación, y además un texto para que las personas conozcan de primera mano, en un lenguaje fácil y entendible, sus derechos y obligaciones a nivel de la prestación. Mm. Porque puede haber personas que igual nos están escuchando hoy y que realmente creen que no tienen derecho a la prestación y pueden acabar encajando. Esto nos pasa pues con cierta frecuencia, pero bueno, es un elemento que en todo caso, a través de todas las sociedades, asociaciones o el propio Lanbide, pueden consultarlo aquellos que puedan tener duda al respecto.
Uh-huh. Borja Belandias, el director general de Lanbide, esta noche también aquí en Radio Euskadi. Le agradezco todas estas explicaciones. Un saludo.
Un saludo a vosotros. Buenas noches.
Buenas noches. Son las 9:39. Hay un montón de mensajes y también seguimos teniendo invitados. Mañana mismo, ya lo decíamos, los sindicatos y colectivos sociales que integran la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria llaman a concentrarse frente al Parlamento Vasco para denunciar recortes en la RGI. Uno de los integrantes de la carta es el colectivo Berriochoak. Joseba Martínez es uno de los integrantes también de este colectivo. Joseba, ¿qué tal? Gabón.
Gabón.
¿Hay motivos para concentrarse mañana?
Pues por supuesto que hay motivos, porque, bueno, hilando con lo último que estaba diciendo Borja Belandia, ¿no? Que hay una falta de información gravísima. Ese es el primer obstáculo que hemos visto. De hecho, nosotros como colectivo, una de las cosas que hacemos es informar a la gente en nuestro pueblo, en Baracaldo, de los derechos que tienen frente, ¿no? De qué ayudas sociales pueden tener, tanto municipales como en este caso la RGI. Y bueno, lo que intentamos es informar, porque hay una falta de información por parte de las administraciones gravísima. Efectivamente, se da que mucha gente tiene derecho y no sabe que tiene derecho. Pero lo que en los últimos años estamos constatando es que, más que eso, se está dando que la gente que tiene derecho y está cobrando, o que acude para cobrar la prestación, no la cobra por los impedimentos administrativos que está poniendo Lanbide. Porque la gente se pierde en todos los trámites administrativos que hay que realizar, que prácticamente en algunas te topas con la burocracia, que prácticamente en algunas ocasiones tienes que conocerte casi al dedillo la ley de procedimiento administrativo.
¿Y a ustedes qué les parece esta reforma? Porque ya hay algunas ideas que están por ahí, por ejemplo, la unidad convivencial, el tema de la huella, se habla también del control del fraude. ¿Qué les parece lo que se plantea?
Bueno, para empezar, lo de la cuestión de la huella, una cosa que tenemos clarísima es que busca criminalizar la pobreza. Es decir, lo que pretenden es que una persona que vaya a Lanbide a solicitar empleo, a solicitar una prestación, se la trate como un criminal, tomándole las 10 huellas dactilares de las manos y una foto con datos biométricos, es decir, para que explicarlo un poco, como en las películas de espionaje que analizan los rasgos de la cara y los tienen y luego a través de una fotografía saben identificar quién es esa persona, esos datos. ¿Para qué? Me parece excesivo. Eso, ni siquiera nos piden esos datos al realizar el DNI. Es decir, es que es claramente excesivo y lo hacen solamente con un grupo de población específico. ¿Para qué? Para criminalizar la pobreza.
Y del resto de cuestiones que he mencionado, por ejemplo, luego, lo de la unidad, lo de la casa, bueno, una ayuda por casa.
Es que eso es un disparate. Se va a quedar sin cobrar la renta de garantía de ingresos mucha gente. Y ya no es solo una renta de garantía de ingresos por casa. Es que el considerar unidad de convivencia a toda la gente que convive, la nueva reforma contempla que solo unos casos específicos no sean considerados como integrantes dentro de la unidad de convivencia de toda la casa. Es decir, yo compartiendo piso como estoy ahora mismo, no podría acceder a la renta de garantía de ingresos porque los compañeros de piso que tengo superan los ingresos para poder, y yo soy económicamente independiente de ellos. Yo no tengo nada que ver. Es más, es que ni siquiera es una situación de que yo le alquilo la habitación a alguien que tiene alquilada esa casa o comprada. No, no. Es que en mi caso es una dueña de una vivienda que alquila las habitaciones. Es decir, yo no conozco, salvo por la convivencia que tengamos en casa, yo no conozco de nada, no tengo nada que ver con las otras personas. Y a mí se me quitaría el derecho, que al final lo que están diciendo es a muchos jóvenes que en una situación que no pueden acceder a un alquiler porque están por las nubes, por una burbuja del alquiler, a todos estos nos están diciendo, no puedes compartir piso, vete para casa de tus padres. Otra vez, es lo que nos están diciendo.
Pues sin duda, son algunos de los elementos de esta reforma. Queríamos escuchar a quienes la defienden y por qué, y a quienes también la cuestionáis. Joseba Martínez, del colectivo Berri Ochoa, que gracias por estar esta noche aquí en Gambara. Me queda ya una última voz, Miesker Zuri. Y la última tiene que ver con lo que les decíamos también. Seguramente que han escuchado ustedes comentarios en torno a esta RGI, que si hay mucho fraude en torno a ella, que si la reciben aquellos que no quieren trabajar, los inmigrantes, el director de Lanbide, esto último de los inmigrantes, ya lo he explicado clarito, si es un efecto llamada. Hace casi 2 años un artículo firmado por los sociólogos Gorka Moreno y Xavier Ayerdi analizó la percepción de la sociedad vasca en torno a esta ayuda y detectaron, por ejemplo, que la realidad y la percepción pues no siempre van de la mano. El 86%, un poquito más, había oído hablar de ella, pero desconocían quién la gestionaba, dónde se pide, cuáles son los requisitos, y a pesar de eso, hablamos y opinamos. Xavier Ayerdi, Gabón.
Gabón.
Hablamos de la RGI, pero no sabemos de qué hablamos.
Sí, yo creo que eso en general ocurre con otras muchas cuestiones, ¿eh? No solo con la RGI, pero en la RGI yo creo que esta circunstancia se intensifica mucho, desgraciadamente, ¿no? Yo creo que hay unos discursos que funcionan en la calle, que van de forma autónoma a la realidad, e incluso diría que, bueno, pues que no estaría mal que programas como este fueran más habituales, simplemente, como he visto o he escuchado anteriormente, para resolver incluso dudas, ¿eh? Sí. Es decir, como simplemente como una labor de asistencia casi, porque pienso que la RGI necesita primero mucha pedagogía, pero antes que la pedagogía lo que quiere, lo que precisa es que se la quiera un poco. Estaría bien que la sociedad vasca ya la quiere, pero le demuestre efusivamente ese cariño.
Que la quiera un poco. Lo que pasa es verdad que cuando hablamos de las ayudas a veces surge la desconfianza, ¿no? Acerca de quién la cobra, acerca de... Y yo mencionaba al principio la cuestión de los migrantes y ese es uno de los aspectos que ha salido también en el estudio que ustedes hicieron, ¿no?
Sí, sí. En principio, siempre que las ayudas normalmente están más dirigidas a los pobres que a otros sectores de la población, se les pone una lupa mucho más grande. Eso es evidente en todos los lugares del mundo, ¿no? Además, la RGI pues desgraciadamente a veces yo creo que se vincula demasiado a lo laboral. Cuando vamos a una velocidad vertiginosa hacia una sociedad poslaboral, ¿no?, en la que la integración social no va a poder estar nunca ligada a, o no va a estar crecientemente ligada a la integración laboral, ¿no? Entonces yo creo que hay que empezar a pensar modelos muy diferentes de sociedad en los cuales estos dos elementos se deslinden definitivamente y evidentemente cuando ya estas ayudas son para poblaciones vulnerables se pone esta lupa tan grande y normalmente ahí suele haber como una especie de un efecto cascada, ¿no? La sociedad en general tiene muchas dudas sobre este tipo de ayudas y luego dentro de los que perciben ayudas incluso pues ya se distinguen entre los nacionales y los foráneos, por decirlo de alguna forma, ¿no? La idea de la preferencia de los nacionales suele estar muy asentada en las sociedades, de tal forma que esa idea que se expresa muchas veces con esa simpleza de primero los de casa, ¿no? Sí. Entonces yo creo que esa es una idea muy fuerte, una metáfora muy potente, que es muy difícil de destruir. Sí.
Usted aboga por dejar la RGI tranquila, que no sé si es lo que hemos hecho esta noche, igual no le hemos despertado un poquito.
No, no, yo más que tranquila digo, a mí me gustaría, porque incluso en la opinión de la persona que los que mañana van a estar en contra, he detectado, digamos, un cierto desconocimiento. Yo lo que abogaría es simplemente que haya un debate serio, que hay un debate técnico previamente, o sea, que hablen de la RGI la gente que realmente en la MIDE han detectado todas las carencias, han planteado alternativas, que es una gente que sabe mucho. Hay un nivel técnico en la MIDE sorprendente. Tuve la suerte de conocerla en el periodo que estuve en el gobierno vasco y participé incluso en una redacción de un texto en el cual se analizaron todas las carencias, todas las posibles salidas. Yo creo que a esa gente primero hay que darles un voto de confianza. Sí. En segundo lugar, no hay que pensar que desde fuera se es moralmente superior a ellos, ¿eh? Yo creo que tanto todos los partidos de Euskadi deberían estar obligados por la materia en la que estamos, de la que estamos tratando, deberían estar obligados a hacer primero un debate técnico y a partir de ahí empezar a hablar. Es decir, yo creo que se habla demasiado, se habla desde el no conocimiento muchas veces de los efectos colaterales de cada una de las medidas y no estaría mal que la gente se escuchase y a partir de ahí luego fuera al Parlamento o al debate político. Pero primero que sean los equipos técnicos de los partidos los que hablen de esto. Porque me parece que es demasiado importante esta ley, genera una cohesión impresionante. De hecho, en la encuesta que hizo el gobierno vasco, que yo creo que tenía una pretensión un poquitín de imaginar que había una imagen peor, la de Gizak de 2017, el 54% de la población vasca está muy contenta con la RGI. Es decir, que aquel movimiento que en su momento inició Maroto, lo que hizo también fue que salieran los sectores que estuvieran a favor. Entonces, tratándose de lo que se trata, yo solicitaría, primero, que la gente se escuche, que la gente no caiga en la cuestión de la huella digital y cuatro elementos superficiales de ese tipo, que analice qué es lo que se está planteando con la unidad de convivencia, qué tipo de cambios trae. Es decir, yo creo que requiere mucho más conocimiento, requiere mucha más profundidad, mucha más seriedad y sobre todo un debate sincero. Nada más, eso es lo que quería.
Nada más y nada menos. Xavier Ayerdi, lo mismo que les he dicho al resto de invitados, gracias por ponerle, en su caso, el punto final a este espacio que se nos ha quedado brevísimo y corto acerca de un asunto que es fundamental, como son las ayudas para quien lo necesite, en este caso la RGI, y más una reforma que, como usted dice, hay que explicarla bien y lo tiene que hacer pues quienes trabajan con todas estas cuestiones. Xavier, mil esker.
Vale, agur.
Agur.